Están ya a punto de sentarse en esta mesa de la Nau de la Innovación del campus de Elche, la tercera ponencia, una mesa debate muy interesante sobre qué está pasando en el periodismo musical en España. Lo moderará, lo presentará Carlos Sempere, periodista de la Universidad Miguel Hernández de Elche, experto además en rock, ha estudiado muchísimo sobre el género en la ciudad ilicitana. Y contará con la presencia de Jorge Vilella, de Rock FM, de Eduardo Guillot, que ya estuvo en las primeras jornadas de periodismo y rock el año pasado de Rock Deluxe, y además de contará con Ana Juan, de Tachas y Metal, que se están a punto de sentarse ya, como digo, en esta mesa. Estamos en directo en Radio UMH, retransmitiendo estas segundas jornadas de periodismo y rock, así que si estás en casa, si estás en el coche, te interesa la música, te interesa el periodismo, no dudes en acercarte en la Nau de la Innovación del campus de Elche, de la Universidad Miguel Hernández, sin duda jornadas interesantísimas que culminarán a las 7 de la tarde con un showcase, con un concierto en acústico del grupo Sober. Y en una horita, en algo menos de una horita, a las 12 y cuarto, entrega de los micrófonos del premio micrófonos UMH. Se dará a conocer el mejor programa de la comunidad universitaria. Vamos a ver, Álvaro está reclamando todavía la gente.
A ver, ¿se oye? Sí. Bien, va a comenzar la siguiente mesa. Después haremos, si queréis, un breve receso, ¿vale? Porque tenemos invitados que luego se tienen que marchar y como vamos un poquito mal de tiempo, vamos a empezar directamente, ¿de acuerdo? Tenemos la siguiente mesa que tiene por título Proyectos de éxito en la industria musical y la va a moderar Javier Sancho, perdón. ¿No qué? Ah, perdón, ¿qué está pasando en el periodismo musical en España? Perdón. La presenta Carlos Sempere, como decía, y tenemos de invitados a Jorge Vilella, a Eduardo Guillot y a Ana Juan. ¿Queréis aquí arriba o queréis abajo?
Tomando asiento, ya están Carlos Sempere, como digo, ya ha estado en la mesa de Mariscal Romero y estará esta vez como moderador oficial, al menos tirando del programa, en esta tercera mesa debate, ya digo, interesantísima, sobre la situación del periodismo musical en España en la actualidad. Antes Mariscal Romero ha hecho un breve recorrido y respecto a lo que ha dado de sí la charla de Aldo Narejos y Son Marzón, destaco que han recurrido a la humildad y al hacer caso a las críticas constructivas y no hacer caso, por tanto, a los que te quieren pisotear, ¿no? Están tomando ya asiento, como digo, tercera mesa debate en estas jornadas de periodismo y rock. Jorge Vilella de Rock FM, Eduardo Guillot de Rock Deluxe y Ana Juan de Tachas y Metal. Todos ellos presentados por Carlos Sempere y después premios micrófono UMH. Sin más dilación va a arrancar esta mesa. Estamos, ya digo, en la Nau de la Innovación del campus de Elche, por si os queréis acercar. Aún así estaremos en directo en Radio UMH hasta algo más de las 8 de la tarde, cuando termine ese concierto en directo, ese showcase de Sober. Así que Carlos Sempere toma la palabra en estas segundas jornadas de periodismo y rock de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Muy bien, pues comenzamos, no sé si se me escucha bien, comenzamos esta mesa de debate con algunos periodistas que me acompañan. Tengo aquí en mi izquierda a Ana Juan, que es editora de la revista Tachas y Metal.
Hola,
¿qué tal?
Hola a todos. Hola.
También un poco más a mi izquierda tengo a Eduardo Guillot, que es periodista musical de una revista ya emblemática, que nos ha acompañado durante muchos años en la información musical y que sigue manteniendo un prestigio. Hablo de la revista Rock Deluxe. Hola, Eduardo, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí.
Gracias.
Y también tengo aquí a mi derecha a Jorge Vilella, que es coordinador de la emisora musical Rock FM, y además con buenos y fuertes vínculos con la provincia de Alicante por el tema familiar.
El tema familiar. Bueno, soy de Almoradí.
Profesor.
Claramente, aquí soy.
Jorge, gracias por estar aquí.
A vosotros por invitarme.
Muy bien, el lema de esa mesa redonda era ¿qué pasa con el periodismo musical? Del anterior era cómo ser músico y no morir en el intento. Yo creo que podríamos adaptar el primer título cambiándolo de músico por periodista. Porque si el periodismo cultural está muy complicado ahora mismo para muchos que quieren dedicarse a él, imaginaos cómo está el periodismo musical, ya no solo el cultural, es el musical, que es más acotado. En fin, unas primeras impresiones. Muchos tenemos delante a muchos jóvenes que serán futuros periodistas o futuros periodistas y quieren saber, bueno, pues cómo, cuál es el estado actual del periodismo musical. Hablamos de precariedad laboral. Hablamos
¿Por qué me miráis todos a mí?
¿Quién empieza?
Bueno, yo, si ya que me estáis mirando todos, si lo que ha dicho Carlos es cierto, es decir, si aquí hay muchos jóvenes que están planteando ser periodistas musicales en el futuro, yo tengo un consejo para vosotros. Tengo uno también para el señor que está ahí arriba, pero mi consejo es pensad en otra cosa. Es decir, todavía estáis a tiempo de dedicaros a otra cosa. Porque ser periodista musical en este país, en este momento, es misión prácticamente imposible. Y bueno, a no ser que penséis hacerlo de manera amateur, si queréis ganaros la vida con ello, pues pensad que si lo conseguís vais a viajar poquito, en el sentido vacacional. Antes los periodistas musicales viajaban mucho porque les pagaban viajes promocionales, ahora eso tampoco existe. Entonces no viajas en tu trabajo, tampoco viajas en tu ocio porque no tienes dinero para pagar los billetes de avión ni para pagar muchas otras cosas. Entre otras cosas porque no se contrata a nadie profesionalmente como crítico musical. Sí hay gente en las redacciones de los medios que está en cultura o que está en espectáculos. En Levante, por ejemplo, en el periódico Levante durante mucho tiempo, y creo que sigue siendo así, la sección donde se habla de música se llama Sociedad, Cultura y Espectáculos. Igual hay una corrida de toros, que hay una boda de alguien famoso, que hay un concierto. Es decir, y el periodista que le toca, pues es el que lo cubre. Es decir, el periodista de plantilla, el periodista que está cobrando un sueldo del diario. El que colabora es colaborador. Si es un medio profesional, cobra, pero evidentemente cobra unas cantidades que no le permiten llegar a fin de mes solo con eso, entre otras cosas porque si quiere hacer las cosas como Dios manda, es autónomo. Y pagar autónomos todos los meses siendo periodista musical, y os lo digo por experiencia propia, es digno de Frank de la Jungla. En ese sentido, yo soy bastante pesimista, es decir, al mismo tiempo os digo que yo me gano la vida escribiendo desde hace muchos años, o sea, que se puede hacer. Pero hay que tener los pies en el suelo y hoy en día tenemos una... Hace un momento estábamos hablando con una gente de la televisión local y hablábamos de que para darse a conocer, pues casi es imprescindible escribir gratis en los medios que te permitan escribir, porque así al menos, pues eso, tu nombre empieza a sonar o te das a conocer. El problema es que estamos acostumbrados a los medios a que no paguen a la gente por hacer su trabajo. Por lo tanto, es muy difícil profesionalizarse si no te pagan. Es decir, es tan sencillo como eso. Yo entiendo que esa es una de las razones por las que estamos en una situación tan precaria. Pero bueno, es el signo de los tiempos. Yo creo que toca pues arremangarse, apretarse el cinturón y tirar para adelante. Es decir, que igual da la sensación de que en esta mesa nos vamos a quejar mucho, y yo creo que todos los que estamos aquí, o la mayoría, pues vivimos de esto, pero también yo creo que debemos ser realistas, ¿no? Y la situación en este momento es un poquito complicada.
Sí, no, yo coincido con ello. Y ahora, bueno, es verdad que tengo la suerte de poder pertenecer a un medio que está arrancando, está bien, pero siempre hay que tener los pies en el suelo y ser realista, no pesimista, como dice Eduardo, y saber que en cualquier momento pues las cosas pueden ser unas reacciones que suban y luego bajen. Rock FM actualmente va muy bien, pero hace unos años, y ya lo contaba Mariscal antes, era difícil que se apostara por el rock, y sobre todo en una emisora a nivel y con intención mainstream. O sea, no es una emisora para sacar rarezas y demás, hay otras emisoras que se dedican a ello. Nosotros es una emisora de classic rock, como hay tantas en Estados Unidos, y por lo que puedo aportar con mi experiencia aquí, esto está yendo bien, pero lo combino con muchos trabajos, y anteriormente he estado escribiendo en varios sitios, haciendo diseño gráfico también y sacando un poco todas las habilidades que quieres por conseguir lo que es una pasión, o lo que yo interiormente considero que es un oficio, que es el escribir. Porque desde que era pequeño me montaba en programas de radio, escribía, y es una pasión que no he querido abandonar, a pesar de las dificultades, como bien enumeraba Eduardo y demás. Puede haber momentos en los que te vaya mejor y tal, pero sí que, por añadir una gotita un poco más de esperanza a la primera exposición de Eduardo, sí que digo que no hay que soltar nunca el hilo. Es verdad que se pasa mal y en ocasiones mejor, pero que quede siempre un halo de esperanza, y si estáis empezando con esto, que lo tengáis claro, sin más, que no os desmoralice, que no os desmotive, pero que no es fácil, desde luego.
Bueno, yo no voy a ser tan pesimista como ellos.
Bien.
Vamos a ver, yo cuando empecé con Tachas Invitadas hace ya muchos años, que fue un proyecto que nació aquí en la universidad y se consolidó el año pasado, y legalmente, como él ha dicho, soy autónoma desde febrero, se empezó como algo... que te piden que hagas aquí. Y te das cuenta que en ningún momento me planteé echar un currículum en ningún diario, como he comentado, y estar en la sección cultural, porque yo me especialicé desde hace muchos años en el heavy metal y en el metal extremo, y a mí es lo que me gusta. No iba a ya había trabajado otras veces en algo que no me gustaba y mi vida necesitaba un cambio, y esto fue lo que quise hacer. ¿Que es duro? Claro que es duro. Nadie te va a abrir las puertas y ya está. Vas a tener que pelear mucho, vas a tener que trabajar gratis, porque aquí en esta sala hay compañeras que lo han hecho y con las que hemos compartido medios, y es jodido. Pero llega un momento en que te planteas, ¿para qué voy a trabajar por los sueños de los demás cuando puedo trabajar por los míos propios? Entonces eso es lo que dije. Llegó un momento en mi vida que dije, hice el máster de innovación en periodismo aquí. Apliqué un modelo de negocio que era lo que le faltaba a mi proyecto empresarial, a mi proyecto como medio de comunicación, y desde febrero está funcionando. Es verdad que no te van a llover los clientes del cielo, que tienes que invertir mucho en marketing, que tienes que innovar mucho en tu medio, que tienes que sacar hacer uso de todas las nuevas herramientas, y tampoco puedes cerrarte a decir, bueno, vale, voy a escribir de música y ya está. Yo no reconozco que única y exclusivamente no me gano la vida como eso. Sí que es verdad que todo lo que facturo a mis clientes lo facturo a través del modelo de negocio que tiene Tachas y Metal. Pero también hago marketing de contenidos y también trabajo para empresas corporativas llevando redes sociales. Eso sí, esos clientes los he ganado a través del heavy metal, porque son gente que les gusta el heavy metal y les gusta cómo he trabajado yo. Muchos han tenido bandas y me han dado la oportunidad de trabajar en su empresa y a la vez llevar la comunicación de sus bandas, y a la vez pues te han mandado para que tu medio vaya creciendo. A día de hoy hay 4 colaboradores, 4 periodistas, y se hizo una selección que os puedo asegurar que por un par de soportes y plataformas nos llegaron millones de anuncios, millones de currículums. Yo es que soy periodista de trabajo aquí, aquí y aquí. Yo soy periodista de trabajo en esto y tal. Vale, mi pregunta era, muy bien, estupendo, eres un periodista de puta madre. Dime qué género musical conoces, dime qué conocimiento tienes en metal extremo, porque te voy a mandar un disco de death metal y necesito que me hagas una reseña de ese disco. Yo no puedo enseñarte ahora este mundo, tienes que conocerlo tú. Bueno, pues de momento solo hay 4. Y ahora mismo esta gente son muy buenos periodistas, están repartidos por España y realmente no están cobrando, no tienen ninguna presión a la hora de redactar. Ellos redactan según el ritmo en el que pueden, como el que va al gimnasio. Yo solo tengo dicho, esto es un liberado del estrés de cada día con este disco, que sé que os va a gustar, y cada uno recibe el suyo. Y no tengo más colaboradores porque mi visión de futuro es que el proyecto vaya creciendo, y prefiero tener 4 y poder pagarles el día de mañana que tener 20 y no pagar a ninguno. Entonces, no, mi camino fue el de emprender, que es un camino totalmente, a lo mejor, diferente al que ellos tienen porque han entrado a trabajar en empresas. Yo creo que entrar a trabajar en un diario, como estáis vosotros, es muy complicado hoy en día, porque hay muchísima gente y a lo mejor pues os mandan a cubrir cosas que no os gustan. Yo recomiendo que la especialización a mí me ha valido, y el emprendimiento es lo que me está dando de comer hoy en día.
Bueno, ahora que...
Perdona, sí. Mira, si es complicado que... yo igual me he explicado mal, yo no estoy contratado en el periódico. O sea, llevo más de 20 años siendo colaborador del periódico. Pues, o sea, es decir, que yo no hago redacción, yo trabajo como freelance para ese periódico, para Rock Deluxe y para cualquiera que me llame y me pague mi trabajo. Pero yo no estoy en plantilla.
Gracias por la aclaración.
Bueno, ahora que Ana Juana ha abierto el melón de los colaboradores, tanto radios como prensa escrita han tenido el vicio durante muchos años de no pagar a los colaboradores. De, bueno, que viene aquí, colabora conmigo, hace esto, escribe esto otro, vete a hacer una crónica, qué guay te ha quedado. Y eso, yo creo que poco ha beneficiado al periodismo musical, ¿cómo lo veis?
Bueno, yo creo que algo he dicho en mi primera intervención. A ver, yo prefiero que la gente escriba gratis a que escriba cobrando de una marca, para entendernos. Quiero decir que no estoy defendiendo escribir gratis, pero me parece todavía peor eso que ahora se llama branded content, que queda súper bien en inglés, como llamar muffins a las magdalenas, pero que es publirreportaje, que es lo que se ha hecho toda la vida, porque además no se dice que es un publirreportaje. Es decir, yo sí, cuando me encuentro con un publirreportaje, arriba pusiera publirreportaje, es decir, debería estar indicado, porque evidentemente se habla muy bien de lo que se habla, porque se habla de algo que se ha pagado para que se hable bien de ello. Entonces, en ese sentido, eso está pagado porque es publicidad, pero debería estar señalado como publirreportaje. No es así, y empiezan las confusiones, evidentemente, porque aparecen medios pues que muchas veces tienen mucho nombre y hay cierta confusión. Pero bueno, un medio como el Huffington Post, que está insertado en la página de El País, que es supuestamente el periódico más importante de España, cuando se puso en marcha en este país, porque el Huffington Post venía de fuera, se dijo que por supuesto no se iba a pagar a los colaboradores porque escribir en el Huffington Post les daba prestigio. Entonces yo siempre digo lo mismo, el día que yo vaya a la cajera de Mercadona y me dé la comida a cambio de prestigio, yo escribiré en el Huffington Post. Mientras tanto, como la cajera de Mercadona me pide dinero, pues yo pediré dinero por mi trabajo. Otra cosa es que a alguien no le guste mi trabajo y me diga, mira, no me interesa, fantástico, perfecto, no tengo ningún problema. Ahora, o sea, eso de pagar con prestigio a mí me suena a tomadura de pelo. O sea,
se ha jugado mucho siempre con eso, ¿no? En plan, tú ya estás pagado yendo al concierto. ¿Cuántos años hemos tenido que tragar eso? Sí, es verdad. No, es que tú ya con ver a lo que te gusta, porque eres un friki, que te gusta ir a conciertos, ya estás pagado. Eso no debemos permitir que pase nunca, vamos, como otras tantas cosas. Esto es incidir un poco en el punto de la dignidad con el que arrancaba Eduardo. Y esto os va a pasar y tenéis que estar preparados para que os pase, ¿no? Bueno, van a tratar de friki, sobre todo, y cuanto más especializado, más friki. O sea, esto es así. Yo también, antes de estar en Rock FM, que es algo con aspiración un poco más mainstream, tuve una revista que se llamaba Harto de Madrid, era tendenciosa, no enganchábamos a tendencias, sino que la tirábamos nosotros. Y era experimental, ruidosa, era más en la línea de Rock Deluxe que en Rock FM realmente. Entonces también sé lo que es vivir de que no te paguen nada, de ser los más auténticos y además rechazar a las marcas, ¿no? Entonces lo he vivido, no he desistido en el empeño, ahora estoy en otro medio que tiene otro carácter, tiene otra línea, lo vivo, lo disfruto, porque al final el periodismo me gusta, pero que estéis acostumbrados a que eso va a pasar siempre. O sea, es que no siempre. No quiero tampoco, perdona Eduardo, no, sí. No quiero tampoco que vayamos a impregnar al final una charla de una demotivación. De verdad que me gustaría tampoco que no acabara en esto, pero es una realidad, es realista, es una visión realista y es verdad.
¿Sabes? Es que yo creo que no es una cuestión de te estamos dando visibilidad, es una cuestión de nos estamos aprovechando de ti.
Totalmente.
O sea, a ti te encanta. Claro, te encanta la música, te encanta. Y además eso tiene después como una vertiente más perversa todavía. O sea, yo, como veis, peino algunas canas. Y yo recuerdo cuando los fanzines eran medios de comunicación alternativos, fotocopiados, grapados, que se distribuían por las tiendas de discos o por las salas de conciertos. Y los fanzines existían, como habían existido siempre en el mundo anglosajón, porque eran prensa alternativa. Es decir, eran medios de comunicación al margen de los medios oficiales, de los periódicos y las revistas oficiales, en los que la gente, como los hacía por afición, y en este caso se hacía gratis porque los hacía uno mismo, lo que hacía era enfrentarse al periodismo convencional. Es decir, todo lo que el periodismo convencional no decía, porque le entraba publicidad de esos festivales, porque tal, se decía en los medios alternativos. Cuando apareció Internet, aparecieron los blogs, etcétera, yo dije, fantástico, porque ahora no hay que hacer fotocopias, no cuesta ningún dinero hacer un fanzine. Es decir, simplemente hay que abrir un blog y puedes opinar lo que quieras. Yo pensé que los blogs iban a recuperar ese papel, es decir, iban a ser los herederos del periodismo alternativo. Y lo que te encuentras en los blogs al final es justo todo lo contrario. Es decir, cortapegas de información promocional a saco, sin ningún tipo de añadido propio. De hecho, muchas veces las notas de prensa que se envían desde algunos lugares tienen faltas de ortografía y se reproducen las faltas de ortografía. Es decir, ni se leen, se copian, ni se pegan. Y no son medios alternativos, al contrario. Es decir, lo que hacen es entrevistar al promotor del festival, que ya me dirás que tiene que contar el promotor de un festival, más que hacerse propaganda para vender tickets, porque así les van a dar un abono y van a poder ir al festival. Y además luego en su blog lo que ponen son fotos en el foso de los fotógrafos, en el backstage, con los artistas. Es decir, para eso quiero entrar al festival, para hacerme fotos con los artistas. Yo entiendo que eso está muy bien, que puede ser muy divertido, pero no lo llamemos periodismo, llamémoslo otra cosa, llamémoslo ser fan o colarse en los festivales o como queramos, pero el periodismo yo creo que es otra cosa.
Es interesante marcar estos límites, ¿no? Porque con la irrupción de Internet, sí que este fenómeno ha pasado, es una realidad. Es decir, es fácil crear una página, un blog, como lo queráis llamar, y copiar notas de prensa trochimoche, como decimos por aquí, a diestro y siniestro, como lo queráis llamar, y conseguir acreditaciones. O sea, reproduzco un poco lo que está diciendo Eduardo, pero porque es verdad, es algo que tenía pensado comentar aquí y que precisamente de aquí, que es un poco la cuna donde se comienza a estudiar esta carrera y lo que debe ser esta profesión, es donde deben de ir quedando claras esos parámetros, ¿no? El límite del todo vale de Internet y todo lo demás. Antes me lo preguntaban en una entrevista y sin querer entrar en los terrenos del intrusismo, ¿no? Es decir, todo el mundo que quiera ser periodista musical tiene que estudiar la carrera o no. pues bueno, pues lo sabéis que las han estudiado y luego tienen ese bagaje, y obviamente yo nunca voy a decir que no, pues yo también la he estudiado y algunas cosas que tienen que quedar claras como esa, que son las que se tienen que ver en la carrera, pero también se puede ver desde fuera, puede ser por oficio, pero ¿quién te va a enseñar ese límite? Pues vosotros lo tenéis que saber, o periodistas con más experiencia, el que más tiene la mesa es Eduardo en concreto, tienen que
bueno,
ir...
Bueno, Carlos no se queda corto, ¿eh?
Bueno, y Carlos, por supuesto, vamos, bueno, pero... Pero eso.
Hay otra cuestión que es la especialización. ¿Hay que especializarse?
Bueno, yo por mi parte opino que sí. De hecho, muchos currículums los rechacé como colaborador porque me decían que yo he estudiado periodismo y bueno, escucho latino, escucho otro género, pero me amoldo a todo. Bueno, me parece estupendo que te amoldes a todo, pero yo te aseguro a ti que si te doy el disco de Amon Amarth no pasas de la primera canción. Entonces, sí, hay que especializarse, y no solo en el periodismo musical, sino en cualquiera, porque si tú estás especializado, vas a ir directo a eso. A mí en la carrera me dijeron, por si nos interesa el musical, que el de economista estaba muy bien, el tema de especializarse en economía, que habían pocos periodistas especializados en economía. Evidentemente, es como si... ¿Qué hago? Estudio medicina y soy médico de la Seguridad Social de consulta, de médico de familia, que antiguamente se llamaba, no sé si se llama así ahora, o me hago estudio forense. ¿Qué va a haber, menos forenses o médico de cabecera? Pues probablemente haya menos forenses, ¿no? Con el periodismo pasa lo mismo. Si tú te especializas, pues vas a entrar en un mundo y en un circuito más cerrado, con menos repercusión, donde vas a tener que pelear más, porque claro, evidentemente no vas a tener los mismos apoyos que si eres generalista, pero bueno, también vas a encontrar otras vías para despegar. Yo desde mi punto de vista sí que recomiendo la especialización. Luego ya cada uno que haga lo que quiera.
Es musical, yo si sí, es jazz, si es heavy, si
sí
es...
claro, evidentemente yo jamás me dedicaría a escribir sobre jazz o sobre indie o sobre otro género, ni siquiera opinar, me puede gustar más o me puede gustar menos, pero no me siento capacitada para opinar sobre otras cosas de las que no estoy especializada. Pues habrá gente pues que se dé la sabiduría de opinar de todo y pues mira, envidia la mía, ¿no? Pero yo prefiero estar especializada y os lo recomiendo.
Yo sobre eso quería matizar, es decir, yo entiendo que en una publicación que se dedica exclusivamente al metal extremo.
Pero no se dedica al metal extremo exclusivamente. A nosotros nos llegan discos desde... El otro día estuvimos entrevistando a De Locos, que era el antiguo cantante de Escape. Sí. Cada colaborador tiene una línea editorial casi propia, desde el punk hasta el metal extremo. Pero, por ejemplo, yo grupos de indie no toco, porque no son nuestro género y no es nuestro público objetivo.
Vale. Yo es que,
o sea, sí que conozco publicaciones que están destinadas única y exclusivamente a metal extremo, que todavía es más.
Sí. Bueno, yo no pienso en... Claro, es que tú tienes una parte empresarial, yo nunca pienso en público objetivo, pero en cualquier caso, yo para esto hay una... yo siempre pongo el mismo ejemplo, porque, insisto, a mí me parece, creo que si tienes una web o una publicación, es decir, una publicación que se llame Hip Hop Hasta la Muerte, pues evidentemente no va a sacar a los Pet Shop Boys. Pero yo siempre pongo un ejemplo que me parece como que bastante claro, ¿no? Es decir, yo no entendería a un crítico de cine que te diga que se lo escribe de comedia romántica. O sea, tiene que ser capaz de escribir de western. No, estoy hablando de géneros. Tiene que saber que hay una historia del western, tiene que saber que hay una historia del cine de terror, tiene que saber que hay una historia...
Conocimiento, ¿no?
Claro, entonces, ¿qué pasa con...? O sea, yo, por ejemplo, recuerdo que al Ruta 66 se le echaba en cara que era una revista como muy de rock recalcitrante, etcétera, y que no hablaba de determinados géneros, etcétera, que forman parte de la cultura rock exactamente igual, más allá que Route 66 fuera una canción, etcétera, ¿no? Y ellos tenían una línea editorial muy a ultranza, ahora en los últimos años ha cambiado y ha abierto más la mano, digamos, pero llegó un momento en que Aerosmith grabó una canción con Run DMC. ¿Y entonces qué pasaba? Que los músicos eran más abiertos que los periodistas que tenían que valorar su trabajo. O sea, yo entiendo, a mí me puede gustar más o menos un género de música determinado, pero mi casa está llena de discos de Motorhead y no me considero heavy. O sea, no se puede, desde mi punto de vista, no se puede ignorar una serie de corrientes históricas dentro de la cultura rock porque unas impregnan a las otras, porque es imposible al final no encontrar colaboraciones entre unos y otros, citas de unos a otros, etcétera. Entonces, al final los géneros no son géneros estancos, cerrados, sino que se contaminan unos... A ver, el rock and roll es un género bastardo de nacimiento, es un género que ya nace de mezcla de cosas. Entonces, a partir de ahí, yo creo que cuanto más sepamos, mejor. Es decir,
yo no, nunca dejo de aprender. Es decir, todos los días estás leyendo libros, estás informándote sobre cosas y todos los días aprendes cosas nuevas. Es una de las partes más bonitas de esta profesión. Es decir, y en ese sentido yo creo que cuanto más sabes, mejor. También es verdad, insisto, que si tú haces una cosa, no digo tú por ti, sino en general, muy especializada, pues tienes que estar muy puesto en eso y ya está. O sea.
Claro, yo creo que el apunte que quiero aportar a esta línea de la especialización es el nivel de especialización. O sea, coincido con Eduardo en que dentro de lo amplio que es el periodismo, pues no puedes, porque tú decías antes, bueno, yo es que soy periodista y tal. Es verdad que no es un tipo de profesión en el que puedas ir con el título y te vayan a coger en cualquier sitio, obviamente, en sitios especializados, no. Pero ese límite de la especialización, vale, ya has elegido periodista musical y dentro de ahí todo, al final, empieza el disfrute, empieza el conocimiento y sí, o sea, la especialización sí. Yo escucho mucho género extremo, tanto de experimental como de heavy, como de black metal, como de todos los ámbitos. Pero ahora mismo estoy en un medio general y de todo lo que he aprendido en esta carrera y ahora mismo en el medio en el que estoy, me sirve porque, bueno, tiene una línea clara, una línea que hay que seguir y me ha servido. No he sido,
es un género ya,
el classic rock se podría ya, sí, género, cultura, hay sí. Mil maneras de denominarlo, de definirlo, están un poco en ello, es otra película al final, pero bueno, de todo el bagaje que yo arrastraba, al final, sí, o sea, nunca voy a decirle a la gente, no te especialices, porque somos, lo decía un poco antes, con frikis, con el cariz de cariño, ¿no? Cariñoso de decir que somos unos emocionados, que vamos con un género y que vamos con otro y vamos con otro. Y si realmente te gusta la música, ¿sabes? Vas a seguir explorando. Luego, en el fondo, se parecen todos. Y luego surgen cosas como que los propios músicos son más, ¿sabes? Ya te has dejado a un tío encerrado ahí porque le has hecho un montón de discos y el tío te quiebra, el artista, y dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo voy a escribir yo si he hecho un disco de pop? Muchos se quedan en ese camino por no tener el límite en otro punto, pero bueno. La especialización, estoy contigo, Ana, pero en el límite, claro. Y si tú obviamente diriges, como decía Eduardo, y está Chasis Metal, un medio no solo de metal extremo, es un poco más abierto, está en el metal, está en el rock también, pero, ¿sabes? Es especializado y tú sabes también la publicidad y cómo lo querrás financiar, la vía de financiación, para luego cómo dirigirlo. Es una línea clara. Pero a nivel de especialización en el periodismo, ¿sabes? La tendencia, yo sí que hablaría de, bueno, eres periodista y luego ya eliges o la economía, o el deporte, o la música, y ahí hay un límite, ahí hay una especialización. Y dentro de eso, yo es mi consejo, dentro de la música, todo lo que puedas.
Bueno, está claro que hay dos puntos de vista. Está claro que un periodista puede poder ver a Motorhead y al día siguiente a Barbacarac y gustarle las dos cosas. Pero también es cierto que hemos adorado a grandes comentaristas de jazz, ¿no?, que hemos tenido en este país y que estaban totalmente especializados en un género, eran los que más sabían, habían buceado tanto, tenían un criterio que era difícil de igualar, porque habían acotado el terreno, habían dicho, bueno, tengo conocimiento de todos de muchos géneros, pero quiero trabajar esto, ¿no?
Claro, lo que pasa es que luego, por ejemplo, ese crítico de jazz que bueno, o sea, yo no sé si estabas pensando en Cifu cuando lo has dicho, pero evidentemente es un ejemplo clásico de un tipo que además era una enciclopedia viviente,
claro.
lo cual quiere decir tener mucho conocimiento, no ser buen crítico, que son dos cosas diferentes. Pero después, por ejemplo, este señor, se le llegaba un disco de Bad Plus, tenía que darse cuenta que en ese disco había versiones de Radiohead, que no es un grupo de jazz, porque Bad Plus hacen versiones de Radiohead o de Elliot Smith. Entonces, a donde yo voy es a que al final los músicos trabajan mucho entre ellos, sin fronteras de género ni de ningún tipo. Y cuanto más conocimiento tengas, pues mejor, porque mejor vas a poder valorar también el trabajo que hacen, ¿no?
Bueno, aquí sois de distintos ámbitos, porque Jorge Vilella coordina Rock FM, que es una emisora nacional, por ondas, lo que se puede considerar como un medio tradicional. Ana Juan es de un medio digital y, Eduardo Guillot está en la prensa escrita. ¿Cómo están las oportunidades para los periodistas de la provincia? No todos estamos en Madrid o Barcelona, ¿no? Hemos visto cómo las emisoras de radio, las grandes cadenas, nos gusten más o menos, sean de nuestro estilo, pero han ido cerrando las emisiones locales, se han convertido en postes repetidores y bueno, pues las revistas nacionales tampoco dan mucho margen a que alguien de la provincia pueda participar. Sí, las páginas web permiten más movilidad del periodista, que pueda trabajar más a distancia. ¿Cómo está el periodista para los de provincia?
Bueno, yo te voy a contar que salí de aquí, de Almoradí, me fui a Madrid, llevo 17 claro. años, ¿no? Bueno, difícil. Yo empecé con fanzines, como decía, y fanzines, periódicos escolares, pues luchando como podía, programas de radio, donde se podía meter un poco el hocico lo metía, y luego pues emprendí un poco la cosa por la gran ciudad y allí otras mil aventuras. Pero es que No sé, ahora mismo sí que entiendo lo que dices. Han recortado, antes había delegaciones, por ejemplo, de Rock FM. No en Rock FM como el medio que es actualmente, pero en Cadena 100.
80 radio, eso había, es. Horas de emisión local. Si un artista venía, si Rosendo venía aquí a Elche, iba a la emisora musical a que lo entrevistaran. Ahora ya no puede ir a ninguna emisora musical a que lo entrevisten.
Se ha recortado, bueno, ya salió una emisora haciendo directamente, no diré el nombre tampoco, pero ya salió una emisora haciendo eso a nivel nacional sin delegaciones locales también. Entonces eso también siendo un poco de precedente, porque... Bueno, se tiene que seguir respetando lo que se vive en las provincias y para todo eso llevar el, un poco ese espíritu, ese sentir a un medio general. Decir, oye, aquí está pasando esto y nadie mejor que nosotros te lo vamos a contar. La gente de aquí, seguir contando, vamos, yo mi parecer es seguir contando con la gente de... No me gusta llamar de provincia porque más de pueblo que sea yo, sí. No creo que lo haya, pero vamos, con todo el mundo.
Sí, choca un poco con lo que ese periodismo de proximidad que también queremos tratar, ¿no?
Yo en mi caso sinceramente no lo he notado. Yo siempre he estado en Valencia. Empecé en fanzines también y en radios libres empecé a escribir en fanzines pero que llegaban a toda España y de repente un día me llamaron de sitios que estaban fuera de Valencia y me pidieron textos y a partir de ahí yo he podido escribir desde Valencia siempre. Es cierto que cuando, pues no sé, si Warner traía a Lou Reed lo traía a Madrid. Entonces tenías que irte a Madrid a entrevistarlo, pero te ibas. Es decir, que no. De hecho, en aquella época era la compañía quien te pagaba el viaje, que es lo que decía antes, ¿no? Porque les interesaba no solamente salir a lo mejor en los medios de Madrid y Barcelona, sino. Pues yo recuerdo, por ejemplo, que venía Josu Olarte del Diario Vasco, que nos conocíamos de vernos en Los Araos, cuando traían a algún artista internacional importante. Lo centralizaban en Madrid y los periodistas Jaume Albarracín de Murcia, por ejemplo, que lleva también un montón de años porque de hecho era el cantante de Farmacia de Guardia, uno de los primeros grupos punk españoles. Él sigue escribiendo, no me acuerdo cómo se llama, en La Opinión de Murcia, me parece que es. Y nos encontrábamos en este tipo de historias, ¿no?
Siempre ha sido un tercer, sino cuarto punto. Cuando han venido giras, siempre ha sido Madrid, Madrid, Barcelona, sí, Bilbao, ahora, Valencia, siempre un poco ese eje.
Ahora la gente en Valencia se queja de que no es así, porque lo que quieren es que vaya U2 y Depeche Mode, y evidentemente...
Ha bajado un poco.
Yo creo que eso también lo han cambiado bastante los festivales. Los grupos vienen más a festivales que a plazas, digamos. Pero los grupos de promoción, realmente los españoles, y no todos. Es decir, hace poco estuvo Amaral, por ejemplo, porque toca el 28, pero muchas veces ya haces las cosas por teléfono. O lo que hacen es aprovechar para hacer prensa que vienen a otra cosa. Como hoy en día no se venden discos, lo que están haciendo mucho es firmas. Entonces vienen a la FNAC o vienen al Corte Inglés a firmar discos, y si la firma es a las 5 de la tarde, que la hacen porque no te firman una servilleta, te firman el CD. Entonces, lo que hacen es obligar a quien quiera la firma a comprarle el CD, por eso se hacen en el Corte Inglés y no en el hall de un hotel, se hacen en los sitios donde se venden los discos. Entonces, si la tienen a las 5 o las 6 de la tarde, llegan por la mañana y hasta esa hora, en el hotel, pues reciben a los periodistas y haces las entrevistas, ¿no? Pero antes hacían viajes promocionales exclusivamente, es decir, te decían, no, vamos a estar 2 días en Valencia haciendo promo. Y se iban a radios, hacían teles, hacían lo que había.
Sí, a mí me gustaría hacer, es un apunte, creo que interesante, sobre todo por mantener un poco viva la llama de la motivación, ¿no? Hemos hablado que fanzines, yo también empecé con fanzines, pero eran fanzines con mucha diferencia, no estaba en Valencia, estaba en Almoradí, era mucho más local. Eduardo seguramente se lo montó mejor y ya tenía o colaboraba en fanzines de tirada nacional, que eso era impensable de donde yo venía, ¿no? Era un chaval aficionado con ganas y demás. Pero al final es interesante ver un poco, antes que se hablaba del indie o Ana aludía al indie como estilo, ¿no? Cuando realmente el indie también era como una manera de trabajar que tenía la industria norteamericana como reflejo a lo que hacían las grandes, pero a su manera. Es decir, vamos a ser tan raros siempre que nunca nos van a apoyar los grandes, pues vamos a montarnos nuestro circuito. Y así empezó un poco con Norteamérica, pues eso, desde Black Flag, Sonic Youth y todo esto que se llama, pues lo que fue la realmente una manera de trabajar era lo que se llamaba el indie. Pero bueno, dicho esto, con el periodismo pasaba un poco igual, ¿no? Cuando los grandes medios se han hartado de sus propios recursos, al final miran lo que están haciendo los jóvenes. Igual que la gran industria musical, cuando se le acabaron los recursos, miró y dice, uy, pues todo lo que se ha ido montando por abajo, por el underground. Y empezaron a fichar, pues bueno, Nirvana fue un poco los que soltaron toda aquella mecha y a partir de ahí llegó un gran hilo de bandas independientes o de lo que ahora se ha venido a llamar indie. Pero con el periodismo ha pasado un poco igual, ¿no? Cuando se agotan los recursos de una manera dice, ay, pues mira qué bien siempre la gente de arriba, ¿no? Por eso es esta cosa de la motivación, que no, que sigáis haciendo las cosas, y si no os llaman de grandes medios, que no os desmotivéis, porque luego si hacéis las cosas bien, siempre va a haber alguien que se fije, decir, pues mira qué bien este, además ahora mucho más, con la exposición que hay en internet, los blogs y demás, siempre va a haber, o puede, no siempre, puede haber alguien en un medio que con una URL digan, mira qué bien lo trabaja, qué bien se hace y cómo están cogiendo aquí cosas. Obviamente no que os lo copien, lo machaquen y digan que es su idea, porque vaya cara dura, ¿no? Pero que se siga haciendo la cosa bien, que no os desmotivéis en ese aspecto, ¿no? Que decir, bueno, ahora mismo no llego a los grandes, pero no me desmotivo y sigo comentando, pues, por ejemplo, lo que pasa aquí, en una escena pues alicantina, en Elche, en Murcia, que es bastante rico. Y luego al final siempre se acaban fijando los grandes medios en esas escenas, sobre todo cuando se les agotan ya las... Se les agotan los inventos, ¿no?
Sí. Bueno, parece que... No sé si vas a añadir algo.
Bueno, sí, yo quería decir, porque ellos son de medios totalmente diferentes al mío. El mío nace nativo en digital, lo que implica que no hay fronteras, ¿vale? O sea, nosotros nos puede leer gente, aunque trabajemos desde Elche, nos puede leer gente de Elche, como gente de Bilbao, como te puede llegar un disco de Sevilla, como te puede llegar un disco de Colombia. Porque también nos ha pasado.
Y puede trabajar cualquiera con vosotros.
Y puede trabajar cualquiera, sí. Las personas que están trabajando con nosotros, de hecho, uno de ellos estuvo de viaje en Tailandia y los meses que estuvo en Tailandia estuvo trabajando. No hubo ningún problema. Con esto yo quiero decir, bueno, que tienes menos limitaciones y es el coste de iniciar un proyecto que es digital, es más barato. Lo que implica, pues, menos riesgos. Y para gente que es joven, no, al principio, pues, puedes decir... Pues lo que dice él, no voy a llegar a grandes, pero bueno, también es tu carta de presentación, que puedes seguir adelante con eso o abrirte la puerta a otro sitio.
En este punto sí que me parece, no, o sea, me parece interesante marcar un poco la diferencia entre lo que tú has querido montar online con, bueno, que comenzó como un proyecto desde aquí mismo y es algo serio, que quieres que tenga una línea de financiación y demás. Ah, si yo soy, por ejemplo, una persona que me gusta la música, me gusta escribir sobre música, como pueden ser cualquiera de ellos, dice, bueno, y con la facilidad que realmente ahora me ofrecen los soportes, o sea, no te digo esto por contradecirte, al revés, quiero llevarlo al debate, ¿no? Porque es una cuestión que yo también me pregunto a diario, es decir, ¿por qué voy a colaborar o esperar a que ella me contrate con lo suyo si realmente es tan fácil montar uno mío? Pero es que ahí entra lo que decía Eduardo antes, es que ¿quién mide que luego eso no acabe siendo un coladero de notas de prensa, a veces sin revisar, que sí, solo quieran acceder y tal?
O
de criterio poco riguroso, efectivamente. Yo solo quería traer esto al debate porque es una situación que pasa, es decir, bueno, pues si no me cogen ya me lo monto yo. Y,
bueno, pero o sea,
¿bajo qué criterio te lo montas?
Exactamente,
tú, ¿no? Que es un poco donde vamos, aquí para dar las pautas. ¿No?
Hay mucha gente, yo no sé otros géneros cómo estarán, hablo del mío, aunque sé que molesta mucho del género, pero bueno, es lo que hay. Que, bueno, deciden, porque son aficionados a la música y pues se abren un blog, se ponen a escribir y al final pues es un poco lo que has comentado, dan acreditaciones, luego no hago la crónica, luego no nada, y eso al final está haciendo daño a la gente que realmente ha estudiado periodismo, quiere trabajar de esto y tiene un proyecto empresarial detrás. Cuando tú montas un blog, claro, los primeros años pues de puta madre porque estás ahí peleando, porque yo nací así, ¿vale? O sea, nació como un blog, que no nos vamos a engañar. Nací como un blog con una URL en la cabeza. Y bueno, pero lo que pasa es que llega un momento en que tienes dos opciones. O profesionalizas eso o lo dejas así y al final se va a estancar. Es que no hay más. ¿Quién tiene que poner el filtro? Pues si tú has estudiado periodismo y te has formado en mi caso me formé, hice un máster que era dedicado para lanzar proyectos periodísticos, pues evidentemente ahí tú, como directora de ese medio, eres la que marca el filtro. Tú vas a decir... Tú eres lo que busco para mi medio o tú no eres. Y dentro de 3 años pagaré a esta persona y tendré a esa persona porque quiero tenerla conmigo. Que evidentemente habrá gente que diga, pues ¿para qué? Pues me lo monto yo. Vale, allá tú. Si creéis que es tan fácil, hacerlo. Pero, o sea, irá preparando para no ganar dinero, para trabajar 7 días, 24 horas a la semana, tener pesadillas por las noches y luchar con toda la gente que te va a decir, poniendo, pero eso vale para algo. Lo que quiero decir es que es duro, que hay que trabajar mucho. Si tú montas un blog, pues al principio te lo montas muy ilusionado, pero claro, cada día tú tienes que publicar todos los días. Tienes que tener contenidos de reportajes y marcar la diferencia respecto a un montón de blogs de aficionados que escriben y que hacen copy-paster de las notas de prensa, que es lo que estáis diciendo. Si tú quieres evolucionar con eso, pues vas a tener que patearte muchos locales de ensayo, beberte muchas cervezas y ir a muchos conciertos y pagar muchas entradas. Pero pues es así.
Es importante, yo recuerdo el año pasado también me invitaron aquí, lo cual quiero agradecerlo también a las primeras jornadas, y incidí mucho en un mensaje y era en el de tender puentes, entendernos, ¿no? Hablé de muchas cosas, yo a veces también hablo muy rápido y de manera inconesa también, pero sobre todo quise recordar, reforzar mucho un mensaje que era el tender puentes. Y estamos hablando aquí de medios que ya conocemos, ¿cómo podéis o cómo podríamos enganchar entre los que ya trabajamos en algunos medios y los que estáis empezando a o intentáis trabajar en ellos? Y os estamos dando unas pautas, aunque tampoco me gustaría, por lo menos por mi parte, que el discurso sea como, chicos, tenéis que hacer esto y demás, porque no. Porque ahora mismo algo de lo bueno, perdona. Algo de lo bueno que creo que tiene Internet es precisamente que es la exploración de formatos. Y de repente, exacto, claro, es algo, no sé, antes teníamos la charla de Son y de Aldo, que ha sido hipermotivacional, ¿no? Para que nada os frene y sepáis cómo presentaros ante la gente y demás. Y creo que de eso también hay que recoger un espíritu. Nosotros estamos contando nuestra experiencia como medios, ya digo, hablo por mí, yo no sé ellos hasta qué punto lo piensan así, y más o menos dando unas pautas para poder entrar en estos. Pero es que ahora es el momento también de, si tenéis un nuevo formato, a lo mejor ya no tenéis que acogeros ni a notas de prensa ni a nada. A lo mejor es, pues mira, el blog del tío que se graba crónicas de 10 segundos y son vídeos de 10 segundos siempre. A lo mejor la gente es la que se acaba adaptando a esa historia, que tampoco es coarte el generar nuevos medios. Decir, no, es que es un tío que se hace crónicas de 10 segundos en vídeo. Y ese es su medio. Entonces ni son las notas de prensa de siempre. Para eso tampoco nada os corta. Entonces eso, que vuele un poco la imaginación también, ese aspecto. Es un poco mi consejo, ya lo digo, no es...
Dicho sea de paso, en 10 segundos no se puede decir gran cosa de un concierto. Pero
ya,
bueno.
Pero era una idea yo creo que, peregrina, vamos. Era creo una historia...
que realmente hemos conseguido gente para nuestra causa cuando Ana ha dicho que para dedicarte a esto tienes que beberte muchas cervezas. Sí. Yo creo que ahí es cuando se han encendido muchas lucecitas y ha sido, esto igual mola.
Bueno, tenemos 14 minutos con preguntas y todo de los asistentes. Entonces, yo quisiera plantear una última cuestión. No sé si tenéis algún tema que queráis resaltar.
No, hay mucho.
Por ejemplo,
pero
desde
pregunten.
Bueno, una cosa breve y telegráfica de vosotros. Desde las universidades ya se está diciendo a los estudiantes de periodismo, ojo, que los medios de comunicación tradicionales no os van a sacar las castañas del fuego. Tenéis que ser vuestro propio medio. Bueno. Más adelante hemos visto cómo Internet se está planteándose como algo que está comenzando, una revolución que acaba de comenzar ahora, que tan solo estamos viendo la puntita del iceberg y que pronto todo va a estar aquí. Emisoras por ondas, periódicos y demás. ¿Qué creéis cómo creéis que va a terminar esto a un medio plazo? Pongámosles 30 años. Ya sé que no tenemos la bola de cristal, pero...
No puedes decir que quiero una respuesta telegráfica que va a pasar en 30 años.
Bueno, no.
es imposible hacer una respuesta telegráfica.
Eso. Es misión imposible.
Es como la crónica de 10 segundos.
Sí. Exacto.
Al final, vamos a montar un portal aquí. Claro. Vamos.
No lo sé, yo no tengo una bola de cristal. O sea, yo creo que el...
¿Está el papel condenado? ¿Las ondas de radio también?
Yo creo que el papel no está condenado. También es verdad que ahí creo que hay que se están creando algunas burbujas que no son reales. Es decir, el hecho de decir, no, si haces un producto muy serio, riguroso, para un lector analítico que busca algo más que la inmediatez de Internet o el tweet, va a funcionar. Y ahí está el ejemplo de Hotdown, por ejemplo. Hotdown es una revista que paga una señora que tiene muchísimo dinero y que la da igual perderlo. Y al final, yo estuve hace no demasiado tiempo en una mesa redonda con una persona de Hotdown que dijo que la entrada de la web de toda la información que ha publicado Hotdown en toda su historia, que más visitas ha tenido, es 10 canciones para escuchar mientras haces una mamada. Con lo cual, al final, estamos con lo mismo. Ni es periodismo analítico, ni son grandes entrevistas, ni puñetas en vinagre. Es decir, estamos con lo de siempre, sea en digital o sea en papel. Yo creo que sí que hay un lector para público en papel. De hecho, me sorprende que siguen apareciendo proyectos de cero en papel. Gente que tiene proyectos en web, que se piensa, pues una vez al mes, sacar algo en papel, entre otras cosas porque el papel capta la publicidad de una manera diferente a web, y la publicidad es una forma también de mantener el medio. Lo que pasa es que se mantendrá de una manera muy precaria. Es decir, yo creo que además incluso tendríamos que establecer de qué formato de periodismo estamos hablando. Yo tengo la sensación de que el periodismo como tal no va a morir nunca, pero también tengo la sensación que el periodismo crítico cada vez está siendo más ahogado. Es decir, aquí estamos hablando de periodismo musical y no nos va a dar tiempo a hablar de crítica musical, que forma parte del periodismo, pero no es lo mismo. Es decir, no es cortapega, es dar una opinión valorativa,
criterio,
una opinión con criterio, una opinión formada. Es decir, que muchas veces molesta a los que ponen la publicidad.
porque ponen la publicidad pensando que están comprando al que escribe, no comprando un espacio en el sitio, sino comprando al que escribe. Y eso es, ese es uno de los riesgos de llevar las dos cosas. A mí hace ya muchos años en el periódico que me dijeron, tú puedes trabajar también como publicitario y te llevas un porcentaje de la publicidad que consigas. Y digo, claro, si yo estoy cobrando un porcentaje de la publicidad que consigo, ese señor está dando por hecho que yo voy a hablar bien de lo que está anunciando.
Eso es una cosa.
Y yo no quiero eso y, por lo tanto, yo no vendo publicidad.
Yo lo viví en mis carnes. Teníamos una revista, como decía, tendenciosa, que no es, lo sabéis bien, no es engancharse a una tendencia existente, sino decir tú cuál va a ser la siguiente. Y eso conlleva unos riesgos. Era excesivamente crítica la revista y, además, hacíamos gala en la revista de ser, de que no nos íbamos a casar con nadie que nos pusiera una publicidad, de que no íbamos a hablar bien. Vamos, ni bien ni mal. O sea, tú pones la publicidad si quieres, que si no nos mola lo que tú tengas, nada. Y así se acabó la revista. O sea, realmente el ser... Pero es otro debate. Como bien dices, claro, es el periodismo crítico, que ya es poner una opinión, defenderla y hacer por qué esa opinión sea seguida.
Sí, bueno, al hilo de lo que están diciendo ellos, de que escribir con la publicidad y lo de comprar y tal, ¿no? Esto también sucede con el tema de que tú pides una acreditación para un festival grande, vamos a decir, Sony Fair, por ejemplo, que ahora no se está haciendo, pero a mí me pasó... y te la dan y ellos esperan que tú hables de puta madre de la organización que ha habido de ese festival. Claro. Yo lo siento mucho, yo no pude contenerme y yo fui y conté lo que allí pasó. Desde entonces no tengo acreditaciones para grandes festivales.
Muy bien, va, tenemos apenas 7 minutos. Preguntas, ¿tenéis algunas preguntas? ¿Tendréis? ¿Alguien tendrá alguna pregunta?
Hola. Bueno, habéis tocado muchos temas, abierto el melón y habría aquí pues para hablar horas, todo el día. Y bueno, creo que quiero hacer una reflexión también, porque yo también escribo de música y bueno, creo que también es importante, por una parte, coincido un poco con todos la opinión tibia, que es importante tener una visión general de, pues en este caso, del rock, como comentaba Eduardo, de conocer un poco las diferentes ramas que han salido, pero también es importante la especialización, si aunque controles de todo, que te especialices en un género o dos o tres, como comenta Ana. Pues sí, es cierto que a lo que hacía referencia Jorge, y así me marco el peo que os menciono a todos, por ejemplo, en la zona se puede hacer periodismo bastante bueno, que por ejemplo, en Murcia, en Elche, sobre todo en Alicante, en Valencia, por ejemplo, hablando del indie y tal, pues hay mucho movimiento últimamente, nuevos grupos y más emergentes, sí. Muchísimos, a los que los grandes medios generalmente no llegan. Entonces, yo también quería plantear la opción de que, es cierto que la cosa está muy jodida, y lo sabe Eduardo, o sea, y bueno, y todos los que escribimos de música, que cobrar y vivir de eso es muy jodido, pero sí que es verdad que ofreciendo calidad y no copia-pega, al final sí que el trabajo puede llegar. Yo tenía un blog, acabé entrando en un medio más grande por ese trabajo, incluso que cuando en Elche hace años había mucho movimiento musical, me pidieron una crónica para Mundo Sonoro, ¿no? Que yo estaba hostia, flipando, ¿no? Entonces, y bueno, al breve, es la reflexión. Habéis comentado el tema de la publicidad, que es muy importante, el condicionar la opinión del redactor, y también quería sumar el tema de la amistad con los grupos, porque muchas veces, al final de cubrir mucho a un grupo determinada escena, pues al final formas parte de la escena, ¿no? Quieras o no. Entonces llega un momento en que también el grupo pues, puede tener ya su parte de cadencia y demás, y muchas veces, como es amigo, pues parece que cuesta más rajar o decir las cosas como son, y bueno, plantear un poco ese tema.
Muy bien.
Yo te voy a contestar rápido. A mí me llegan discos de gente que son amigas mías, pero yo no hago la reseña del disco, ni voy a cubrir el concierto.
Es más honesto.
Se lo paso a los colaboradores que no lo conocen, y ya está.
¿Más manos, más preguntas? A ver, por aquí esta chica. Adelante.
Hola, buenas. Bueno, yo quería preguntarle a Jorge directamente, porque yo, por ejemplo, también soy de la comarca de la Vega Baja y quería saber qué te motivó a salir y cómo fueron tus principios, que te fuiste a Madrid, has comentado. Me gustaría saber cómo empezaste, si te costó demasiado, si hubo alguna formación diferente que llevaste a cabo aparte del periodismo y el diseño gráfico.
Por pura y duramente el friquismo de ser un chaval de Almoradí en el que la música, en concreto a mí fue la del grunge, lo que me... El grunge lo llamaríamos así, ¿no? Pues sí, Nirvana y todos los que me tocó vivir por época, los que al final me sacaron un poco de... Pues me dio esa actitud extra que buscan muchos adolescentes de sacar y afrontar un poco la vida con una energía diferente. Y eso, y me llevó a devorar todo lo que caía en mis manos, pues leía todo, desde el Arroz de Luz, en su día salía EGM, la revista de Mariscal, por supuesto, o sea, 5 o 6 revistas, aquí está mi madre presente, ya sabe, las que hemos tenido que retirar y las que le he dicho que no retirara, pues el Ruta, el Popular 1, o sea, he crecido gastándome un dineral al mes en revistas y eso fue un poco en Almoradí el nido que me llevó a hacerlo. De ahí, el paso siguiente es yo tengo que hacer algo así, similar, y empiezas haciendo los fanzines, programas de radio, pues eso, en radios libres donde te dejan y demás, y luego entender que todas las chapas de los estudios, decir, vale, yo estoy estudiando y yo no veo relación esto y el rock and roll, o sea, de verdad que es totalmente uncool, ¿no? Dice, no, hay una carrera, ¿sabes? O sea, yo pregunté, digo, ¿qué es lo más parecido a poder dedicarme para hacer esto y tal? Y dice, pues tendrás que hacer primero periodismo y luego saber mucho de música y demás, y me lo dijo un profesor en el cole, y bueno, digo, pues mira, esto será lo que habrá que hacer, ¿no? Pero al final, sin parar de motivarte y ir abriendo puertas todas las que se puedan.
Muy bien, tenemos tiempo para una última pregunta.
A mí me gustaría que explicaseis, aunque ninguno de vosotros os dedicáis a esto, otro aspecto profesional que se puede dedicar mucha gente que estudia periodismo aquí, que son las agencias de comunicación especializadas en música, donde hay muchos periodistas, también hay mucha gente de la publicidad, y me gustaría que explicaseis un poco para dar una visión más optimista, porque ahí en ese terreno hay un poco más de trabajo, yo creo.
Sí, el modelo de negocio que tiene Tachas y Metal es una agencia de comunicación. Yo no lo quería decir, pero ya lo has dicho tú. Bueno, sí, lo único que hacemos es intentar separar lo que se publica en la revista, que no esté condicionado por los clientes que tenemos en la agencia. Hay más trabajo, lo que pasa que también depende del género, ¿no? Como todo. La gente de los músicos buscan mucho el management promotor, que le busca las fechas y le montona gira. La comunicación como redacción de notas de prensa, email marketing, diseño web, que es por ejemplo lo que hacemos, o producción de audiovisual, que tenemos ahora un equipo de producción audiovisual, cuesta entrar porque hay competencia, pero si eres bueno haciendo tu trabajo y eres profesional y eres un profesional de la comunicación, tu trabajo es muy diferente al que a lo mejor una promotora puede hacer de promoción y marketing, que al final una agencia de comunicación, imagino que te refieres a lo que es como la agencia EFE, ¿no?
Sí, yo, bueno, quería apuntar a agencias de comunicación que tú te bueno, supongo que la pregunta va dirigida a quién canaliza un poco toda la información, por ejemplo, en la música, las giras que hay y tal, quién lo canaliza. Obviamente, en respuesta a esa pregunta, sí que es lo que hablábamos antes, un poco, ¿no? Los niveles de especialización. Puede ser la pura, dura, metidos en estilos o, en general, periodismo musical. Sí que es verdad que daríamos una visión más optimista diciéndole a la gente que en agencias de comunicación un periodista musical que simplemente sea ordenado, que sepa bien describir y tenga unas nociones, puede tener mucho más cabida que en algo más especializado. Es verdad que aportando aquí sí que podría haber más salida y son necesarias. Porque alguien tiene que encauzar un poco todo lo que surge en giras, comunicación y demás. Luego
eso que envían las agencias de comunicación es lo que luego cortan y pegan los medios.
Pero bueno, el problema no está de la agencia, en realidad.
Pero
el problema
la agencia, está en la agencia el hay hueco para los periodistas.
Está,
claro,
el problema está en el medio que corta y pega, ¿no? Sí, evidentemente. Sí,
claro. Muy bien, tenemos que acabar aquí ya esta mesa de debate. Hay que agradecer a los periodistas que han estado con nosotros. A Ana Juan, de Tachas y Metal, gracias. También a Jorge Vilella, de Rock FM.
Muchas gracias.
Y a Eduardo Guillot, de Rock Deluxe. Gracias por haber estado.
Gracias a vosotros.
Pues con estas palabras de Carlos Sempere termina esta mesa redonda interesantísima, sin duda, sobre la situación del periodismo musical en España.